Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El presidente Trump anuncia un alto al fuego entre Israel e Irán, horas después de que Irán atacase la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio. Nueva ley de California exigiría que los agentes de inmigración se identifiquen. Consumidores de California experimentarán un cambio en los servicios de streaming gracias a la ley AB 2863 que entra en vigor el 1 de julio. Un sargento de la policía muere atropellado en la autopista 405. Se había bajado de su vehículo para asistir en un accidente. Se eleva a 8 el número de muertos por la volcadura de un barco en el famoso lago Tahoe en California durante una tormenta. El proyecto republicano de ley fiscal eliminaría las regulaciones sobre el uso de silenciadores de armas. Una peligrosa ola de calor afecta el este de Estados Unidos mientras una intensa cúpula de calor alcanza su punto máximo, llevando las temperaturas a los niveles más altos del año. Las fuerzas de defensa de Israel amplían sus ataques, mientras que Trump plantea la posibilidad de un cambio de régimen en Irán. La psicosis de la guerra, un factor más que pulula entre la población del sur de California, así nos lo explica el doctor Marco Antonio Polo Scott. Con los sorpresivos resultados del Mundial de Clubes, viene el segmento deportivo de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es martes 24 de junio, esta es la semana número 26 del año que tiene 52, van 175 días transcurridos y faltan 190 días para finalizar el año 2025 que corre. Saludo con mucho gusto a mi buen amigo Andrés Maquiavelo. Mi querido Andrés, hermano, ¿cómo estás?
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Pues las noticias alarman, por un lado. Por otro, parece que ya se llega a una paz concertada entre Israel y Irán. Pero hubo un ataque, de todas maneras, de Irán a una base militar estadounidense en Oriente Medio.
En Qatar, ¿no?
En Qatar. Uh-huh. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos? Nosotros vivimos en este país y necesitamos saber qué tan grande, qué poderío tiene, ¿no? Ya lo hemos hecho antes con sus calles, sus carreteras, sus ciudades.
Sí, sí.
En cuanto a las bases militares, te digo, dentro de Estados Unidos, el Departamento de Defensa posee o administra alrededor de 800 lugares con más de 111,000 instalaciones y más de 4.5 millones de acres de tierra para apoyar las operaciones militares. Estas instalaciones incluyen bases aéreas, navales, terrestres, así como centros de entrenamiento y otro tipo de bases militares. El Departamento de Defensa utiliza estos sitios para una amplia gama de actividades militares, desde entrenamientos y logísticas hasta investigación y desarrollo. Las bases más conocidas acá en Estados Unidos, por ejemplo, la Edward, que es de la Fuerza Aérea, las bases navales tanto de Norfolk como también de acá de San Diego, siendo la base militar de San Diego la más grande, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero.
Okay.
Tienen una diversidad de nombres y se le conocen desde sitios para astilleros, guarniciones, estaciones, puestos, muelles, centro de distribución, actividades, arsenales, fuertes, campos, barricadas, reservas o instalaciones. Es un sinfín de locales en donde el ejército o la Fuerza Armada de Estados Unidos concentra su fuerza. Pero eso no es todo. Fuera de los límites del país, Estados Unidos mantiene una extensa red de bases militares en todo el mundo, con presencia en numerosos países, incluyendo Japón, Corea del Sur, Alemania, Italia y varios países del Medio Oriente, como Irak, Kuwait, Qatar, la que ha sido bombardeada. Estas bases sirven como plataforma logística, centros de comandos y de control. Por ejemplo, en Asia, una de las más grandes es la de Japón y Corea del Sur. En Europa, Alemania, con múltiples bases, e Italia son ejemplos de la presencia militar estadounidense en Europa. En Medio Oriente, como ya les dije, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Tiene inclusive en el continente africano una base muy grande en Kenia. En América Latina, como que no es muy necesario por el poderío y el acercamiento que nosotros tenemos. Sin embargo, tiene un hub, le llaman ellos, un centro de distribución que está en Panamá. Uh-huh. Y hay otro que por acuerdos bilaterales hace muchos años la mantiene en Guantánamo.
Guantánamo, Cuba.
Cuba. Eso no significa que nuestros países de Latinoamérica no tengan un agregado militar. Y tienen operaciones conjuntas, más no una base físicamente establecida. Pero el poderío es muy grande, ¿no? El número exacto de bases militares estadounidenses en el extranjero es difícil de determinar, ya que el Pentágono no informa de todas sus instalaciones. Algunas fuentes estiman que hay alrededor de 800 bases en más de 70 países alrededor del mundo. O sea que estamos hablando de una fuerza descomunal muy, muy grande. Y que no es como mucha gente quiere decir, es un abuso de poder, ¿no? Es la manera de mantener la paz mundial. El equilibrio en el mundo se mantiene a través de estas bases. Porque si solamente estuviéramos concentrados en Estados Unidos, sería muy fácil atacar todo el resto y después venir acá. Entonces Estados Unidos va y los enfrenta allá. Cualquier cosa que pueda amenazar a Estados Unidos... Sí. Él lo enfrenta fuera del territorio nacional. Quería comentarles esto porque, como les repito, es bueno saber con qué fuerza militar cuenta Estados Unidos y cómo tenemos nosotros asegurada la paz y la libertad a nivel mundial.
Claro, claro. A nivel mundial y primordialmente, o sea, hay quien dice, no, pero ¿por qué quien quiera meter a lo que otros? Lo acaba de decir Andrés, ¿no? O sea, vale más... tener bajo control, ¿no? Y a la distancia mejor, porque, por ejemplo, hay amenazas que surgen en contra de los Estados Unidos. Hay que verlo desde nuestros zapatos. Amenazas que surgen en contra de los Estados Unidos desde otros lugares y pues mejor desde ahí comenzar a controlarlos antes de que crezcan o que puedan llegar a consolidar algún ataque, como ha sucedido, ¿no?
Como ha sucedido, indudablemente.
No, pues ahí lo tienes, Andrés, como siempre muy interesante.
Pues de eso se trata, ¿no? De estar informados, de saber con qué contamos.
Gracias. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Y continuamos ahora mismo con las noticias. El presidente Trump anunció ayer que Israel e Irán habían alcanzado un alto al fuego apenas horas después de que la República Islámica disparase misiles contra la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio. Irán calificó el ataque como una poderosa represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares. Eso dijo Irán. Pero en una publicación en sus redes sociales alrededor de las 6 de la tarde, hora del este, Trump escribió oficialmente: Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel iniciará el alto al fuego y a las 24 horas el mundo celebrará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. Tras felicitar a los gobiernos de ambos países, Trump dijo: esta guerra podría haber durado años y haber destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo. Y y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, a Irán, a Oriente Medio, a Estados Unidos de América, y que Dios bendiga al mundo. Trump agregó que el conflicto debería llamarse la Guerra de los 12 días, hasta lo bautizó, ¿no? Bueno, horas antes en Oriente Medio sonaron las sirenas en las instalaciones militares estadounidenses en Qatar, Irak, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, mientras Irán lanzaba una andanada de misiles contra la base aérea de Al-Udeid, que Trump visitó hace 5 semanas. El ejército iraní declaró el comienzo de lo que describió como una respuesta poderosa y exitosa de las Fuerzas Armadas de Irán a la agresión de Estados Unidos. De esto es interesante también los comentarios que había hecho el presidente Trump diciendo que había sido, digo, no lo dijo, pues no sé si lo dijo en burla o en tono de burla, no creo, pero sí hizo hincapié en que pues, no tenía, que no había sido nada significativo, ¿no? El ataque, los resultados de ese ataque, número uno. Y número dos, también agradeció, y esto sí me pareció como en tono irónico, perdón, que dijo, bueno, le agradecemos a Irán que haya avisado a Qatar y a nosotros que nos iban a disparar, ¿no? Entonces, esta mañana lo comentábamos Andrés y yo en nuestra reunión, y cerca hay otras personas de otros departamentos que suelen escuchar nuestras conversaciones. Y entonces decía uno de ellos en tono de sorna, en tono de risa, y que digo, hay que tomarse las cosas de esa manera, ¿no? O sea, con calma o no angustiarse tanto. Entonces, en tono de risa, decía el amigo, sí, gritaron, agáchense. Bueno, con ese sentido del humor que caracteriza a la América Latina. En otros asuntos, proponen una ley que exige que los agentes que participan en actividades de control de inmigración se identifiquen. La legislación estatal reforzaría la importancia de que las fuerzas del orden se identifiquen adecuadamente durante las acciones de cumplimiento de la ley. Según un comunicado de prensa de la pareja de políticos que patrocina el proyecto de ley, la senadora de California Sasha René Pérez y el alcalde de Pasadena Víctor Gordo. La ley propuesta surge en un momento en que se producen numerosas redadas de inmigración en el sur de California, algunas de las cuales son realizadas por agentes enmascarados que utilizan la fuerza física para detener a las personas. Y este tema de que Víctor Gordo haya, que salga, ¿no?, en este asunto, tiene mucho significado, o al menos tiene se ataría a la situación del sábado, ¿no?, en el que grupos comunitarios comenzaron a publicar mensajes con imágenes en las que denunciaban la presencia de agentes de ICE haciendo redadas en un parque, lo que llamó a suspender toda actividad pública en la ciudad, ¿no? Había por lo menos 3 o 4 eventos en los que, pues, de los que suele participar la gente, ¿no? Las ciudades aquí son muy de la comunidad, y entonces organizan eventos, ¿no? Ya sabes, una feria, payasos, fuentes donde los niños se pueden meter al agua, etcétera. En fin, en otros asuntos, consumidores de California experimentarán un cambio significativo en la forma en que las plataformas como Netflix, Spotify y Hulu gestionan las suscripciones automáticas, gracias a la nueva ley AB-2863, que entrará en vigor próximo 1 de julio y que fue firmado por el gobernador Gavin Newsom. A ver, vamos a ver. El objetivo central de la ley AB-2863 consiste en establecer reglas claras que impidan a las empresas suscribir a los usuarios sin su conocimiento o dificultar la cancelación de servicios. Para lograrlo, la norma define con precisión que constituye una renovación automática o un servicio continuo y exige que las compañías se informen de manera explícita y visible todos los aspectos relevantes antes de que el consumidor acepte cualquier suscripción. Es muy interesante, ¿no? Porque le voy a dar un ejemplo. Aquí habla de Netflix, Spotify y Hulu. Yo, por ejemplo, tengo suscripción como de 3 o 4 periódicos aquí en Estados Unidos y un par en México, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, yo lo que hago es que tomo las suscripciones de oferta del New York Times, del Washington Post, del LA Times, y a veces salen de pague $1 a la semana, o pague $1 al mes, o pague $4 al mes. Pero ayer me llegó una factura del New York Times de $25. Y yo estaba, oye, pues es mucho dinero, ¿no? O sea, digo, obviamente el trabajo de mis colegas periodistas del New York Times vale muchísimo para mí, tanto que me sirve para nutrirme en cuestión editorial, ¿no? Para formarme criterios, etcétera. Pero si ya tenemos un contrato, un arreglo de cuánto vas a pagar o cuánto tengo que pagar, pues mantengamos en él. O si en las letras chiquitas dice que después de tantos meses ya voy a pagar $25, me gustaría que esas letras fueran un poquito más grandes, ¿no? O que quedaran en el encabezado, o que fuera más claro, ¿no? Que no me resultara algo engañoso. En fin, aprovecho para saludar con mucho gusto a las gentes de las redes sociales, a Oscar González, a Luis Morales, a Beatriz, mi esposa, y a tanta y tanta gente que nos sigue. Bueno, continúo con más. El Departamento de Policía de Los Ángeles está de luto después de que un sargento muriese lamentablemente atropellado después de detenerse a ayudar a las víctimas de un accidente en los carriles hacia el sur de la carretera 405 cerca del Getty Center. Ya sabe usted, el Getty Center es donde está el Museo Getty, Paul Getty. Las autoridades se dijeron que todo comenzó cuando el sargento Shou Deng se detuvo a brindar ayuda tras observar un accidente en los carriles en dirección sur de la autopista en Sunset Boulevard en Brentwood alrededor de las 2:30 de la madrugada. Qué caray, qué pena en verdad. Mientras estaba en el lugar, el sargento fue atropellado por el tráfico que venía y que no lo distinguió, yo creo, ¿no? Sucede mucho. El sargento fue trasladado de urgencia al centro médico Ronald Reagan de UCLA en estado realmente crítico. Posteriormente, el personal médico lo declaró muerto tristemente. Deng trabajó en el departamento durante casi 27 años. Qué pena, hombre. Bueno, le sobrevive la esposa. Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, lo describió como un hombre excepcional, un verdadero líder y un verdadero héroe. Parte, en verdad, de un perfil muy común entre los policías del LAPD, una de las mejores policías del mundo. Hace un momento estaba saludando a la gente que, hablando del mundo, ¿no?, que nos sigue alrededor del mundo. Saludo hasta Panamá a Isaac Araúz. Doctor Araúz, qué gusto saludarte. Es dentista, un gran amigo de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, y que además es un dentista muy destacado. José Isaac Araúz era el regresador de patadas más rápido que he visto, más rápido incluso que mi hermano Enrique, que era rapidísimo. Bueno, en fin, continúo con más. No, ya va, nos damos un corte, ¿verdad, Pepe? Sí, qué caray. Bueno, por mí nos seguíamos derecho como hilo de media, pero no es posible. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, ya son las 5 de la mañana con 17 minutos, que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Respiremos. Inhala profundo. Endereza tu columna. Mantén el enfoque en lo que estás haciendo. Si puedes hacerlo sin peligro, exhala lentamente inclinándote hacia un lado. Inhala y vuelve al medio. Si puedes hacerlo sin peligro, exhala despacio hacia el otro lado. Encuentra recursos de salud mental en conamortumente.org. Un mensaje del Huntsman Mental Health Institute y el Ad Council.
Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto sienta y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Hermano, en este mundo nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Venimos de la nada y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan. Siempre les quise cantar. Suerte y que la gocen mucho. Ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 22 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, transmitiendo a través de la KWIZ 96.7 FM, 96.7 FM en la KWIZ, que es nuestra frecuencia que emana desde la ciudad de Santana, en el condado de Orange, aquí en el sur de California, con un transmisor de alta potencia. Nuestra cabina de transmisión se encuentra aquí en Los Ángeles, en el Boulevard Wilshire, a una cuadra, solamente a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Y por cierto, tenemos vecinos. Yo hace unas semanas me quejaba de los peligrosos vecinos que tenemos en la banqueta, que han regresado, pues vagabundos, que son sumamente agresivos, que se ponen muy mal, en verdad, muy, muy, muy agresivos. No recuerdo el nombre, es la concejal de aquí de este distrito, se llama Eunice, y es el distrito, no sé qué distrito es, pero es la concejal Eunice, no recuerdo el apellido, y le hago un llamado a ella, ¿no?, para que ya en otras ocasiones nos han puesto atención y los han quitado. En verdad, representan un peligro para mis compañeros, para mí también, que entramos aquí en la madrugada a trabajar. A veces se ponen muy violentos estos señores. Bueno, en fin, hablando de asuntos migratorios, ¿no?, en verdad migratorios, y de la presión, cuando debe ser y cuando no debe de ser, a los, en este caso, inmigrantes, o no es lo mismo los inmigrantes que los vagabundos, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero en fin, la inmigración trabaja y trabaja duro aquí en el sur de California. Y existe una psicosis por la presión que hay, se está poniendo a este grupo de gente trabajadora, a grupos de, en verdad, de padres de familia, etc. Y ahora la psicosis de la guerra, la psicosis mundial que a todos nos tiene muy nerviosos y prácticamente de cabeza. Ese es un tema muy delicado y necesitamos tocarlo el día de hoy con una de las grandes eminencias de la psicología en el mundo. El doctor Marco Antonio Polo Scott, a quien saludo con mucho gusto. Querido hermano, ¿cómo estás?
Muy bien, hermanito. Buenos días, Andrés, Jenny, amigos, amigas. Hoy con este tema tan interesante y tan actual, hermano, tan actual.
Definitivamente. Sí. ¿Qué está pasando en la mente del inmigrante cuando tenemos esta presión extra con el tema de la guerra?
Así es. Mira, hermanito, los acontecimientos actuales, la guerra ruso-Ucrania, los ataques de Israel en la Franja de Gaza, la guerra Israel-Irán, que afortunadamente parece que ya llegaron a un acuerdo, pero también la participación de Estados Unidos al bombardear las bases nucleares en Irán con sus instalaciones, los ataques de Irán a la base militar de Estados Unidos en Qatar, pueden despertar y despertaron algunas personas recuerdos de la guerra o de los atentados. Por fortuna, parece ser que la guerra Israel-Irán llegó a su fin. Esto nos lleva a entender y conocer el término de psicosis de guerra y su evolución. Su origen está en los soldados británicos en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, donde reportaron síntomas como amnesia, cefalea, mareos, temblores, hipersensibilidad. Y estos ya existían, pero con personas que tenían lesiones en la cabeza. Sin embargo, ellos no presentaban esas lesiones. Esto evoluciona hacia la Segunda Guerra Mundial y entonces se cambia el término de psicosis de guerra a neurosis de guerra. Sin embargo, el término psicosis de guerra se ha seguido manteniendo por distintos motivos. La psicosis de guerra es un término que se refiere a las reacciones psicológicas adversas que sufren los soldados y civiles expuestos a situaciones extremas de guerra y de atentados, incluyendo el trastorno de estrés postraumático y otras condiciones. Estas alteraciones pueden manifestarse con síntomas como ansiedad, depresión, pesadillas y dificultades para funcionar socialmente o cognitivamente. La guerra y los atentados son experiencias traumáticas que pueden tener consecuencias psicológicas muy fuertes, como lo es, y también se da en el estrés de combate o neurosis de guerra, que es una reacción aguda que puede afectar a los soldados y a los civiles sometidos a estas condiciones. Este tipo de reacción puede manifestarse con síntomas como miedo o pánico, también incapacidad para poderse desenvolver. Y existen distintos factores que contribuyen a la psicosis de guerra. Y recordemos, los atentados que se han vivido también nos han dado sintomatología muy parecido. ¿Recuerdas que hace unos cuantos años, tuvimos la noticia de Uvalde, Texas, donde tuvimos la oportunidad de atender a varios papás de los niños que desafortunadamente padecieron, y a la fecha hemos seguido en contacto con ellos y siguen presentando esta sintomatología? ¿Cuáles son los factores que más contribuyen? Las experiencias traumáticas, la exposición a la violencia extrema, la pérdida de seres queridos, el peligro real o imaginario constante y las condiciones que se presentan como los traumas profundos, el estrés físico y emocional, la falta de sueño, la mala alimentación, la fatiga física. Estos sumados a la presión emocional pueden debilitar la salud mental de las personas. Asimismo, provocan aislamiento social y hacen que con ellos se tenga pérdida de las redes de apoyo. Se separan y entonces no quieren hablar con nadie ni quieren relacionarse con nadie. La guerra y los atentados pueden llevar al aislamiento y la pérdida de familiares y amigos, lo que dificulta la recuperación. A largo plazo, sabemos que el estrés postraumático, es decir, el trastorno de estrés postraumático, es una condición que puede surgir después de experimentar o presenciar eventos traumáticos como la guerra o los atentados. Y que estos síntomas que presentan es estar reviviendo el acontecimiento como si estuviera sucediendo nuevamente. Varios de los soldados que han regresado de Afganistán y de otras guerras los han presentado y no han podido superarlos, y este es un gran problema, pero también las pesadillas y la angustia grave. Cualquier sonido fuerte los vuelve a conectar con estas experiencias de terror y de miedo muy, muy, muy fuerte. Pero también se produce la depresión y la ansiedad. Puede desencadenar, incluso incrementar la depresión y la ansiedad, afectando el estado de ánimo y la capacidad de disfrutar la vida. Uh-huh. Dificultad en las relaciones interpersonales. Disfuncionalidad en las distintas áreas cotidianas de la vida, como el trabajo, las actividades de casa, sí. las cuestiones cotidianas. La guerra puede aumentar el riesgo de ideación suicida y conducta suicida, especialmente en aquellos que han participado en los conflictos. El suicidio es una parte esencial y que por desgracia poco hemos hecho para prevenirlo en este tipo de pacientes. La psicosis de guerra no es un problema individual, sino que también tiene un impacto social y económico muy, muy significativo al afectar la salud mental de las personas y su capacidad para contribuir a la sociedad. Es muy importante, es crucial que se brinde apoyo psicológico adecuado para los afectados, para poder facilitar su recuperación y su reintegración a la vida civil. Y hay síntomas que se presentan tanto en la psicosis de guerra, en la neurosis y en la fatiga de guerra. Uh-huh. Tres términos que comparten síntomas similares. Sí. Entre ellas, las pesadillas, la ansiedad y los ataques de pánico. Se oye una explosión. Uh-huh. Y medio mundo sale corriendo.
Sí, sí, sí.
También el separarse y empezar a sentir un estado de ánimo bajo, lo que definiríamos como depresión, dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Algunas personas totalmente se paralizan. Los trastornos del sueño, la fatiga, los dolores musculares, incluso problemas gastrointestinales. Uh-huh. Y en los extremos las personas empiezan a sentir como si fuesen a sufrir un ataque cardíaco, sin que tenga que ver con, en esencia, con el corazón, sino más bien con la ansiedad y los ataques de pánico.
Una pregunta, a ver, mira, y esto me nace de un recuerdo. Yo tenía, cuando era un niño, tenía un vecino, unos amigos, eran vecinos de mi edad, pero el papá había estado, eso fue en México DF, y el papá había estado en la guerra de Corea. Y era un señor muy, muy de arranques muy violentos, ¿no? Muy acelerado, y contaban los muchachos, alguna vez, no lo contaban siempre, alguna vez dijeron a alguien de ellos que cuando escuchaba ruidos así que eran muy extremos, como lo que acabas de mencionar, algo que cayese por ahí, un trasto, digamos, que se le cayó una olla a la señora, el señor se metía debajo de un mueble, ¿no? O sea, su reacción inmediata era llena de ansiedad, meterse debajo de la cama o de lo que tuviese que ser. Las reacciones eran bastante extremas, violentas, con los hijos era muy duro. Esto podría, por ejemplo, ser similar en el caso de él, que había estado en la guerra, con lo que le pueda pasar a alguien, por ejemplo, aquí un vecino que esté bajo esta presión, como estamos ahora en el mundo entero, ¿no? Con el miedo de una guerra.
Sí, sí, es muy similar. De hecho, este señor lo que presenta, por lo que tú comentas, uh-huh, es estrés postraumático. Uh-huh. Y entonces lo que hace es que el sonido activa nuevamente el recuerdo, y el recuerdo empieza a suceder porque el inconsciente, la parte del inconsciente no reconoce pasado, presente ni futuro. Uh-huh. Todo lo vive en un solo momento. Nosotros le llamábamos ahora presente. Un ruido estruendoso, por ejemplo, detona una vivencia, y en ese momento aparece el instinto de conservación, y lo único que tiene sentido, ya no hay pensamiento, es sobrevivir unos momentos más, un tiempo más, unos minutos, retoma el control, vuelve a presentarse el pensamiento y entonces vuelve a aparecer. Su defensa ante el mundo es la agresión, porque es la forma en la que sobrevivió. Y es muy común en exmilitares que participaron en guerra. Uh-huh. Pero también lo hemos visto en la gente que sobrevivió, sobre todo policías, en los atentados de las Torres Gemelas.
Mm-hmm. Okay.
Situaciones muy parecidas.
Uf. Oye, ¿qué, pero qué, qué, cómo se puede enfrentar esto, doctor Polo?
Es muy importante que los sistemas de salud consideren la atención psicológica a este grupo, porque es un grupo muy vulnerable, uh-huh, que muy pocas veces pide apoyo. La cuestión es que se acostumbraron a sobrevivir y no a vivir, y entonces no lo consideran como necesario en sus vidas, y regularmente van a caer en adicciones, van a agarrar un caminito hacia la adicción, y su contención va a ser las sustancias. Mm. Y otro grupo es van a encontrar en la comunidad como un agente de peligro, y se va a estar defendiendo de la comunidad, y entonces su forma de manifestarse es una agresión extrema, muy violentos. Uh-huh. Y casi siempre, ajá, es que no se les atendió adecuadamente cuando llegó su momento. No se les supo reinsertar, uh-huh, a la sociedad nuevamente.
Nosotros acá en Estados Unidos vemos entre la comunidad de los indigentes a un grupo, no sé qué tan nutrido, pero sí significativo, de veteranos, ¿no? Gente que está pidiendo ayuda en la calle, y lamentablemente se confunden entre gente que está abusando y gente que como ellos tiene necesidad, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para ayudarles? Número uno, y número dos, también te pido que nos des, si es que puedes, darnos un número telefónico por si alguien por aquí necesitas ayuda antes de despedirnos, hermano.
Claro que sí. Mira, hermanito, en mi estadía en Estados Unidos, uh-huh, tuve la oportunidad de conocer mucha gente. Allá en el condado de Orange, uh-huh, les llamábamos homeless. Pero okay, había los homeless que enseguida, por su forma de caminar, su forma de conducirse, se nota que son exmilitares, uh-huh, en comparación con los otros homeless, que muchos de ellos son adictos y que se fueron a la calle.
Okay.
Y otros más con un tipo de ideas así bastante complicadas, pero que tienen padecimientos mentales. Entonces, uh-huh, hablando de homeless, no todos son iguales. Los exmilitares sí son muy fácilmente identificables, igual que los de alteraciones mentales.
Okay.
Bueno, la idea es apoyarlos, pero esto necesita un apoyo de la autoridad.
Okay.
Es muy difícil que la comunidad pueda darles la atención que ellos necesitan.
Sí.
Y en caso de que alguien viva estrés postraumático, con todo gusto les doy el teléfono en donde hemos estado atendiendo, que es el 55, claro, más 52, uh-huh, 55, uh-huh, 54, 36, 97, 19, que es mi teléfono personal y que yo con todo gusto los canalizo a las áreas que correspondan una vez que pueda entrevistarme con ellos, y que después dirá, bueno, te va a atender tal persona y este es su número telefónico, y hoy por Zoom podemos hacer muchas cosas.
Claro que sí. Doctor Polo, te agradezco muchísimo, hermano.
Muchísimas gracias, hermanito. Pasen un excelente día. Y seguimos en contacto. Gracias.
Las 5 de la mañana con 38 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Te mandaba a ti un ramito, yeah. violeta. A veces sueña, a veces se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será quién? Sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Mandábate un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Mandábate un ramito de violetas. Charaira, 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 charaira.
Visión informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Anota!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos, que no se te haga tarde, gracias por continuar con nosotros. A continuación, el segmento deportivo más querido, más esperado de todo el sur de California, con Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de martes y vamos a arrancar con los deportes. Y evidentemente tenemos que continuar con el tema de la Copa Oro y también el Mundial de Clubes. Arrancamos con el Mundial de Clubes en esta ocasión porque el día de ayer hubo 4 partidos, bastante interesantes, al menos 3 de ellos. El caso del Paris Saint-Germain, que derrota al Seattle Sounders 2-0. El Seattle Sounders suma con esto su tercera derrota del certamen. Y el Paris Saint-Germain, que con este resultado se va al primer lugar del grupo. Y el caso del Atlético de Madrid, que derrota 1-0 al Botafogo, necesitaba ganar el partido para poder aspirar a clasificar. Sin embargo, pues las cosas no se dieron para ellos. Por diferencia de goles quedaron eliminados el Paris Saint-Germain con 6 unidades, al igual que el Botafogo y el Atlético de Madrid, y se aprovecharon de Seattle Sounders en los 3 partidos que tuvo, fueron 3 derrotas. Así es que por diferencia de goles el conjunto colchonero, el Atlético de Madrid, queda fuera. El Paris Saint-Germain es primero y el Botafogo es segundo lugar de su grupo. Vamos con el grupo A. Ese fue el grupo B. El grupo A también tuvo ayer 2 partidos, 2 igualadas, pero espectaculares ambas. El Porto empató con el Al Ahly de Egipto, 4-4. El Porto de Portugal, que también pues es otro de los equipos que se queda con las ganas de poder avanzar, tenía que haber ganado y esperar resultados, pero ni siquiera pudo conseguir su victoria. Y el caso del Inter Miami, que empata a 2 goles con el Palmeiras. Este resultado pone al Inter en el segundo lugar. En la parte final del partido le sacaron el empate, iban ganando 2-1, y Palmeiras le da la vuelta en la tabla general con este empate a 2 goles, porque Palmeiras queda con 5 unidades, al igual que el Inter de Miami, pero por diferencia de goles el conjunto brasileño se queda con la primera plaza y el Inter Miami en la segunda. El caso de Porto y el Al Ahly se quedan con solamente 2 puntos y evidentemente fuera del Mundial de Clubes. Ya la ronda de los octavos de final se estará jugando para la recta final de esta misma semana. Para el día de hoy al mediodía hay 2 partidos. El Auckland City estará enfrentando al Boca Juniors, Auckland City que es de Nueva Zelanda, y el caso del Benfica y el Bayern Múnich estarán también enfrentando. ¿Cómo se encuentra la situación con ellos? Bueno, pues el Bayern tiene 6 unidades, es primer lugar del grupo, ya está clasificado y estará enfrentando al Benfica, que el Benfica con un empate amarra ya la clasificación. Y el caso del Boca Juniors tiene que ganar y esperar que Benfica no gane o empate su partido, algo que luce muy complicado porque pues el Bayern Múnich ya está clasificado, ya tienen el boleto en la bolsa, ya son prácticamente el primer lugar, tendrán que perder para pasar a segundo lugar. Entonces, pues no quiero decir qué va a suceder, pero me parece que el Bayern y el Benfica van a empatar y con este resultado estarían dejando fuera al equipo del Boca Juniors. Y finalmente también el día de mañana a las 18 horas el conjunto de la Esperanza de Túnez estará enfrentando al Chelsea, y el LAFC, que tiene 2 derrotas, ya está fuera, estará enfrentando al conjunto del Flamengo. Así es que estos son los partidos que se estarán desarrollando el día de mañana. Se empiezan a definir ya la fase de grupos de cada uno de estos campeonatos y pues bueno, ya alistándose para lo que será la recta final. Estos días serán de preparación en la Copa Oro, en donde no hubo participación el día de ayer, y pues vamos a ver lo que va a suceder el día de hoy, porque se van a definir el grupo B y el grupo C. El caso del grupo B tendrá partido con Guadalupe y Guatemala. Guatemala tiene que ganar para poder conseguir el pase a la siguiente ronda, y Panamá contra Jamaica, que es un duelo que luce como el más atractivo, el 1 contra el 2. El caso de Panamá tiene 6 unidades, Jamaica tiene 3, Guatemala tiene 3. Si gana Guatemala, que se esperaría que derrotara a Guadalupe, llegaría a 6 unidades. Y el caso de Jamaica, que tiene que ganarle sí o sí a Panamá para poder clasificar también y esperar la diferencia de goles. Finalmente, también el día de mañana se estará desarrollando el grupo B. Este sí está todavía más cerrado. Canadá estará enfrentando a El Salvador, Honduras contra Curazao, ambos partidos a las 19 horas. Recordemos que se empalman los terceros juegos de cada uno de los grupos. Canadá tiene 4 puntos, Honduras tiene 3, 2 para Curazao y 1 contra El Salvador. Esto quiere decir que si El Salvador por ahí consigue una victoria, llegaría a 4 puntos, algo que luce muy complicado contra Canadá. Y el caso de Honduras y Curazao, que tiene Honduras 3, Curazao 2, el que gane ese partido, pues evidentemente va a clasificar. Si empatan, Honduras sería el equipo que se llevaría el segundo lugar de ese grupo, que es el B de la clasificación de la Copa Oro. Así es que ya las rondas definitivas son las que se ponen más interesantes, en donde el nivel de competencia sube, en donde los equipos más débiles se quedan en el camino. Y pues bueno, la selección mexicana, que el día de hoy pues tiene el día libre, tuvo el día libre ayer, y el día de hoy también ya estará empezando a practicar y a entrenar y a preparar lo que será el próximo compromiso del próximo sábado en la ronda de los cuartos de final de la Copa Oro, en busca del monarca de la CONCACAF. Lo que tenemos en materia deportiva el día de hoy, Eduardo, recibe un saludo, así como todos los de cabina y también la gente que muy amablemente nos regala su tiempo. Nos escuchamos el día de mañana.
Seguro que sí, querido Omar, gracias por este reporte tan preciso, conciso y macizo. Aprovecho para saludar en redes sociales a Rubén Contreras, a mi tío Julio, allá en la Ciudad de México. Gracias a todos. Bueno, antes de despedirme, esto fue Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Pásala muy bien, mañana muy temprano te esperamos por aquí. Ya son las 5 de la mañana con 49 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, Un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.